Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Bienvenidos a Travesías. Les decía que Travesías es un programa que va en vivo y en directo todos los viernes a las 4 de la tarde. Travesías no solamente es un programa de radio, también pretende ser un puente de comunicación entre las personas que tienen una enfermedad mental, entre la comunidad de personas que tienen una enfermedad mental y la otra comunidad, la gran comunidad, la comunidad social, que desconoce muchos aspectos sobre la enfermedad mental. Y nosotros lo que pretendemos humildemente es brindar una información de primera mano, no una información de libro, sino el hacer cotidiano de las personas que tienen una enfermedad mental. Les agradecemos que nos acompañen como cada viernes y nos presentamos.
Bueno, yo soy Jordi, ¿qué tal, traveseros?
Y yo soy Gustavo y estoy en Afesol y me callo ya.
Sí, yo soy Jordi de Afesol también. Un saludo muy fuerte a todos los usuarios y familiares de Afesol. Y nada, vamos a entrar a ver los contenidos del programa. Ajá. Con nuestro compañero Felipe. Hola Felipe, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Vale, ¿estás preparado?
Sí, estoy preparado.
¿Empezamos? Empezamos.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta travesía por la integración social de las personas con enfermedad mental. De hoy viernes 8 de abril de 2022. Como digo todos los viernes, Travesías es un programa que hacemos en vivo y en directo. Te anticipo los contenidos del programa de hoy. El estudio estará Iván, Jordi y Gustavo. Me da una noticia sobre el informe del Defensor del Pueblo sobre la gestión de salud mental en España. También participará en el taller literario. Contaremos con la participación de nuestros colaboradores, Paco, Raquel y a mí. Ellos nos leerán el texto que han escrito para el programa de hoy. También seleccionamos cuatro temas musicales que espero dejar en nuestro programa. Como la radio se mueve la semana próxima, la Semana Santa, la próxima travesía la haremos dentro de 20 días. Hasta entonces, feliz Semana Santa para todos.
Bueno, muchas gracias Felipe, y feliz Semana Santa para ti también.
Igualmente.
Gracias. Bueno, esos eran los contenidos que Felipe anticipó. Va a tener el programa de hoy, con una ausencia de última hora, Iván, que no ha podido venir, pero que ya empieza esos contenidos de futuro a ser realidad.
Sí, empezamos el programa muy bien con el tema musical Enamorada, de Malú.
Que otros brazos te disfrazan de pasión.
Y yo me siento enamorada, tejiendo lunas en la madrugada, aunque otros brazos calmen mi deseo. En cada beso sin querer te buscaré. Pienso en que aunque me haga daño, enamorada, tejiendo lunas en la madrugada, aunque otros brazos calmen mi deseo, en cada beso sin querer te buscaré. Enamorada, aunque haya otro que me encienda el alma, seré el secreto que llevo tan dentro, el que en el fondo me desnudará.
Escuchábamos Enamorada, de Malú.
Nos gusta escuchar de vez en cuando un tema de una cantante española.
Sí, de referencia.
De referencia, ¿no?
Y la verdad es que estamos atravesando una etapa dulce, ¿no? A nivel musical. Y...
Ah, cuénteme. ¿A quiénes incluyen esa etapa dulce de la música?
Yo, me van a decir, es que claro, aquí hay autores o artistas que según los gustos pues pueden gustar más o menos, ¿no?
No, usted dígame.
Pero a mí, por ejemplo, Rosalía.
Ajá, muy bien.
Que es muy criticada y muy... estuve viendo un vídeo de Altozano, que es un gran analista de temas musicales, que tiene una entrevista con ella en directo. O sea, los dos hablando, ¿no? Sobre las cuestiones técnicas de la elaboración del tema último que ha sacado Rosalía. Y analizando las cuestiones técnicas, se ve verdaderamente que hay un gran proceso detrás de todo ello, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Entonces, tenemos que estar contentos porque realmente es un trabajo fantástico, ¿no? Que se está innovando en ese sentido. Yo veo que hay cosas muy interesantes. Entonces, pues nada, estuvo muy bien la entrevista y francamente es una mezcla de estilos, que no todo el mundo es partidario de ello, pero bueno, es la innovación, ¿no? Y romper un poco los esquemas clásicos y siempre que haya una determinada elaboración detrás, ¿no? Y un sentido para artístico, que es lo que brilla ahí en todo momento y no sé, yo... Hay otros artistas, pero a mí la que más me ha llamado la atención desde hace no mucho es ella, ¿no? Esa aparición internacional, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, ¿no? Uh-huh. No encasillarse.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, aclarado esta cuestión del tema musical y de del nuevo tiempo que vive la música popular española, tenemos una poesía de Paco Campano. Paco no está disponible hoy para nosotros, pero sí está, como siempre, disponible su poesía. La poesía, el título es Decires del Tiempo, y es así. ¿Dónde quieres poner Dios estos versos de que hablas? No tengo otra condición que propagar tus palabras, alojadas en mi amor que pertenece a la casa que has hecho en mi corazón. Aunque no merezca nada, pues viví en una prisión de egoísmo sin tu calma, en la que solo era yo y al resto yo ni miraba. Me merezco la intención que en mi vida sepultada tuviste con la misión que me entregas cada alba, olvidarme de que Dios me permitió que mirara mi ombligo sin remisión y no que hermanos buscara, por eso pido perdón, y que el tiempo me ayudara porque perdido estoy yo. Si no empujamos la barca entre todos y a la mar, navegando enarbolaran la bandera del amor, tripulando esta fragata que al tiempo le dice amor, porque el amor nunca pasa, aunque escondido esté, yo al pairo sigo en el agua. Según el mar, da este don de encadenar las palabras, debajo profundo, tu casco, fragata, no tiene otra misión jamás navegada que la de la unión entre el cielo y la nada, de este corazón vacío, mi amada, hasta que arribaste, nena, a mi ensenada, rumbo al achicarme los versos que hablan ya no del ayer, sino de la esperanza que corre en mis tiempos, desde que habla el alba a este loco cuerdo, mi vida que te ama, como a los cimientos de la torre aliada donde viven presos mil musas aladas, musa de los versos. Que el cielo me habla y el indigno dedo con que se señala y se peca pronto, mirando a la cara, jugando a ser Dios y creyendo que habla conmigo del tiempo y del viento y el agua sin remordimientos, sigo la jugada, hijo de los vientos, su rosa me habla y de Alejandría me envía palabras, a mí que del verso me viene la fama de encadenar versos en lapsos de hablas, de albas, perdón, como quiere en un tiempo unirnos mi amada y decir que preso de tus sueños anda este que hubo un día al que dieron palabras mil atardeceres y una sola alba. Bueno, la poesía de Paco Campano.
Genial, ¿eh?
Muy interesante.
De nuevo vuelve por sus fueros en cuanto a hablar del mar. Uh-huh. Utiliza algunos vocablos relativos a la mar, ¿no?
Sí.
La fragata, la calma de... Uh-huh. Bueno, hace unas referencias ahí de marinero, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Y es bonito, también toca los elementos, el cielo, el aire, en un cierto tono... No sé, mezclando los colores, ¿no? Y sobre todo el amor de fondo, ¿no?
Que ahí está, ahí quería llegar.
El amor de fondo que es lo que lo vertebra todo a través de la poesía, ¿no?
Uh-huh.
Un sentimiento y cómo discurre y fluye maravillosamente, ¿no? La poesía, ¿no?
Sí, hay ahí una aparentemente unos versos dirigida a una nueva amada o,
sí,
o una nueva etapa, ¿no? Donde dice, bueno, ya sin remordimientos unirse a esta amada, ¿no? Me gusta mucho la poesía y concuerdo con muchas cosas de las que dice Paco sobre la esperanza, sobre el ayer, sobre la importancia del amor, ¿no? Que, que hace que porque dice el amor nunca pase, aunque escondido esté yo. Está muy bueno.
Buenísimo.
El amor nunca pasa, aunque escondido esté yo. Bueno, parece que no se ha escondido suficientemente bien y
siempre está ahí, es el horizonte en el, ¿sí?, que en un momento dado siempre lo tenemos presente, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
En el horizonte y es lo que nos guía, nos espolea de alguna manera. Muchas veces nos produce malestar y sinsabores, pero en general siempre vuelve a darnos el fruto más dulce, ¿no? Que es eso, ¿no? El amor y todas sus condiciones y sus circunstancias, ¿no?
Hemos elegido para hoy una poesía, Atrapasueños, que habla un poco de esto. Pero le voy a hacer una pregunta, ya que estamos en los libros de psiquiatría, justamente se dice que justamente la enfermedad mental lo que dificulta son o es la aparición de sentimientos afectivos y amorosos. A partir de la lectura de muchas de las poesías de Paco, uno podría decir que pareciera que no.
Sí,
¿usted qué piensa de esta cuestión?
Yo opino que sobre sentimientos hay tantas personas, entrando ya en una patología o no, pero hay tantas personas como formas de sentimientos y de amar, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, no sé, yo personalmente creo que a lo mejor cuando se hace referencia a una persona de salud con un problema de salud mental, a veces es una visión turbia que tenemos. Turbia me refiero que no, como un velo, cuando tenemos un problema de salud mental y no ordenamos adecuadamente o no gestionamos bien las emociones. Entonces eso a veces se referencia a eso como una falta de empatía o una falta de sentimientos, ¿no? Y yo pienso que eso no es real, porque eso cuando uno se va recuperando y cuando uno va encontrando un equilibrio poco a poco con su psicoterapia, con su tratamiento, pues va encontrando un punto en el que esos sentimientos se ordenan, como ordenar las cosas de un cuarto, por ejemplo.
Se ordenan dificultosamente, como en la vida de las personas supuestamente normales, que tampoco es que tienen la vida afectiva arregladita, como se puede arreglar un salón de la casa, ¿no?
Claro, el problema es ese, ¿no? Que es como preguntarle a una persona que tiene una discapacidad física si puede caminar bien, si puede hacer una serie de ejercicios. Pues nosotros, lógicamente, cuando tenemos una discapacidad que no se ve, porque son cosas o situaciones invisibles, generalmente no se muestran, ¿eh? Es una discapacidad que en un momento determinado nos imposibilita en algunas circunstancias concretas a poder gestionar bien las emociones o las ideas, o entonces eso afecta claramente, pero evidentemente la sensibilidad la tenemos todos y algunos más y otros menos, pero generalmente no debe ser ningún hándicap el tener un problema de salud mental para sentir plenamente y en fin, con una sensibilidad como la que puede demostrar, por ejemplo, Paco con sus poesías o David en sus pinturas. En fin, que aquí tenemos ejemplos muy grandes de gran sensibilidad y de sentimiento, ¿no?
Exacto.
A través del arte también.
También lo vamos a seguir con esta pregunta, respondiéndola a través de los escritos, a través de las palabras de los colaboradores de Travesías, ¿no? Porque, bueno, este tema del amor surgió. Y yo creo que Raquel y David, que participarán dentro de un rato en el programa, tienen lo suyo para decir.
Travesías es un programa de radio que nos permite expresar nuestros pensamientos. En una sociedad que en parte nos estigmatiza y nos etiqueta, tener un espacio para denunciar esta discriminación, para nosotros, acostumbrados a no ser oídos o a que nuestra palabra sea menospreciada, es mucho. Si bien es solo una hora, nos permite transmitir lo esencial de nuestros reclamos, nuestra visión de cómo se trata la enfermedad mental en la sanidad pública. Queremos con este programa cambiar prejuicios por información científica, contrastada. Una hora para mostrarnos tal cual somos. Es suficiente si las personas no solo nos oyen, sino que también nos escuchan.
Bueno, a quien nosotros próximamente tenemos ganas de escuchar es a Raquel. Bueno, Raquel es una colaboradora del programa que también tiene su historia porque participaba del programa escribiendo y a veces viniendo al estudio cuando estábamos en la radio antigua, en la radio vieja, ¿no? Allí enfrente de Puente Romano.
Sí, además es muy polifacética, como todos los que hacemos... digamos, formamos parte de la travesía, ¿no? que realmente no nos dedicamos solamente a una disciplina artística en concreto, sino que manejamos diversos recursos y bueno, la verdad es que tenemos mucho registro, ¿no? Salimos con la pintura, con la escritura. Dentro de la escritura tocamos el relato corto, la poesía, en fin, muchísimos recursos, muchísimos registros y así da gusto, ¿no? Asistir a una travesía cada fin de semana.
Bien, y ahora tenemos a Raquel en el micrófono. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, acá estamos.
Raquel, ¿qué tal? Soy Jordi.
Jordi,
¿cómo estás, Jordi? ¿Quién está ahí más?
Para Gustavo, saludar? Iván hoy no pudo venir.
Hoy no pudo venir Iván y estamos al mando del barco, el capitán.
Afortunadamente,
Gustavo y aquí un marinero.
Afortunadamente a Bolia al mando. Y nosotros mando. Estamos aquí hablando un rato en la cubierta del barco, de la travesía. Sí. Bueno, pues queríamos saber qué querías leernos. ¿Qué te parece?
Yo quería leer algo, porque pasa que está en el ordenador y estoy intentando arreglarlo.
Ajá. Tú habías escrito algo muy bonito con una carta. Una carta que
sí,
habías escrito.
Una carta, porque cuando estuve volando, cuando estuve trabajando, antes de tener discapacidad, estuve volando mucho y estando mucho fuera de casa.
Ajá.
Y estuve escribiendo algo mientras estaba en vuelo a vuelo a llegar a casa.
Sí.
Y eso, y escribí una poesía que la estoy buscando ahora.
La estamos buscando. Bueno, yo tengo tu poesía aquí. ¿Quieres que la lea?
Espera, yo ya lo tengo.
Ah, ya lo tienes, muy bien.
Perdona,
No.
Estoy buscando en tu... Bueno, contarme qué tal estáis.
Sí, bueno, yo... Hombre, la verdad es que estamos ansiosos por que nos la leas. Y en ese ínterin estaba yo comentando lo polifacéticos que somos algunos de los que... Y algunas, ¿no? De los participantes de esta travesía, ¿no?
Perdón que te interrumpa, pero antes de que entrases en antena, había surgido la pregunta acerca de si las personas con enfermedad mental estaban o no capacitadas para amar, para tener una pareja, para ser sensibles, pues los libros de psiquiatría, los libros clásicos, los manuales de psiquiatría hablan justamente de una limitación de la afectividad. ¿Tú qué piensas de eso? Mientras buscas la poesía.
Ya la encontré. Vale. Pero hay algo en esto, es verdad que hay algo en esto, porque no sé si es por tratamiento que nos dan o porque estamos ya limitados y no sé cómo explicarme. Las sensibilidades, las emociones se pasan a otro sitio y no nos sensibilizamos como cualquier otra persona que no tiene discapacidad mental.
Ajá, muy bien. ¿Has encontrado la poesía?
Sí, la leo.
Vale, te escuchamos con ganas.
No sé si te conté, es lo que yo estoy contando a la otra persona.
Bien.
No sé si te conté alguna vez.
No sé si te conté alguna vez y se cortó. Así que no sabemos qué es lo que iba a contarnos una vez.
Estaba contándoselo a una persona.
Ajá.
Lo que es la...
A un tercero.
Uh-huh.
Vale.
Sí, pues... no, es interesante, hombre. El tema. Yo. En el sentido de decir algo en referencia a las emociones, creo que no todo el mundo tiene esa capacidad, pero que incluso gente que no tiene discapacidad de algún tipo, pues tiene esas, digamos, esas capacidades, no las tiene plenamente desarrolladas. Entonces, pues nada, yo entiendo en parte la visión de Raquel, ¿no? Porque es cierto que la medicación hace mucho y afecta al plano cognitivo, y de alguna manera no tenemos a lo mejor la afinidad para poder estar ahí de alguna manera al tanto de los sentimientos, ¿no? Lo desplazamos a un segundo plano en algunas ocasiones, y en ese sentido estoy de acuerdo con ella, ¿no?
Vale. Raquel, estás cortó, nuevamente con nosotros. Sí, sí, lo se cortó. Hemos intentado llenar este vacío, Raquel.
Vale, ahora lo leo, ¿no?
Sí.
Porque tus ojos verdes son el reflejo de mi alma, no la tuya, porque ahí me pierdo yo. Porque cuando estoy contigo, los errores convierten en desiertos, y todo lo que quiero en ti encuentro. Porque cuando me abrazas y pongo mi cabeza en tu pecho, y tú me acaricias el cuello, en mi pelo, me siento protegida del universo como una niña. Más das libertad de quedarte o de amarte apasionadamente. Me dejas perderme para encontrarme. Me dejas la verdad en tu humanidad. Cuando me regalas una sonrisa, me haces sentir tan una fuerza tremenda. Me siento que puedo ser yo. Que amar no es un pecado. Y el
Bueno, se nos corta la comunicación. Termino. Que amar no es un pecado y el silencio en el camino es nuestro destino. Así que me quedo contigo, amor. Así finalizaba la poesía de Raquel. Mientras nos conectamos con ella, porque tenemos algunas dificultades con la línea del estudio, ¿sí? No exactamente con la línea de Raquel. Estamos en lo que se denomina una crisis de comunicación. Hablando de las relaciones de pareja, la crisis de comunicación.
El modelo de comunicación es un emisor, un receptor, un canal y una serie de condiciones que se tienen que dar para que la comunicación fluya en un sentido u en otro, ¿no? Entonces ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Y en esto de la radio se sabe mucho de este tipo de cuestiones. Sí.
Otra cuestión que está sobre el tapete, otra de las etiquetas que se ponen en relación a la salud mental, por un lado está la afectividad, ¿no? Y por otro lado está el hecho de que las personas con enfermedad mental huirían de las situaciones de compromiso, como por ejemplo podría ser hablar en vivo y en directo por la radio. Acá está otra vez Raquel.
No sé qué pasa, se corta.
Yo terminé de leer tu poesía y como la poesía está directamente ligada al tema del amor, por eso yo hacía la pregunta acerca de si la enfermedad mental limita, dificulta el sentir amoroso, en función de que las poesías que has escrito anteriormente, en el programa anterior, y la que estás leyendo, en la que estás leyéndonos hoy, en la que has escrito hoy, hablan fundamentalmente del amor y del amor de pareja, ¿no?
Algo así, también lo pensé mucho en mi hijo, porque de los ojos verdes iba dedicándole a él. Ajá. Es una mezcla, porque empecé dedicándole la poesía a él y terminé haciéndolo algo romántico.
Sí, después aparece ese que amar no es pecado, que digamos, está ahí un poco como enigmático.
Porque a veces parece que amar es algo adictivo, que es algo que no nos puede permitir, es un lujo que no todo el mundo puede permitírselo, y pensamos que es un una
obsesión, ¿no?
No, más que obsesión es una debilidad que tienen la gente. Sentir débil, nadie le gusta sentir así, pero tenemos debilidad cuando estamos enamorados, y sobre todo debilidad contra la persona que estamos enamorados. Entonces esa debilidad la gente lo perciben como una cosa que es mejor no tenerla, es mejor sentirse sin estar débil, sin estar con miedo, sin estar con complejos y vivir con el corazón libre. No digo que esta es la verdad, digo que eso es lo que se sí. deja decir.
Yo creo
por eso
que...
viene la frase que amar no es un pecado.
Sí, que a veces nos sentimos vulnerables cuando sí. deseamos a alguien, ¿no? Y en un principio, pues la verdad es que sí, es cierto, Raquel, que bueno, que esa vulnerabilidad que en ocasiones nos proporciona, nos a lo que nos lleva el amor, pues alguna gente lo rechaza, ¿no? Pero también tiene que ver más con inseguridades y con problemas relacionados con uno mismo, porque cuando el amor es correspondido y hay una buena relación, es ante todo fortaleza, o debería de serlo, ¿no?
Sí.
¿Tú qué crees, Gustavo?
Sí, y quería aclarar que, digamos, cuando hablamos de adicciones o de un amor al que uno se vuelve adicto, estamos hablando de una problemática o de en el amor, porque, digamos... el sentimiento amoroso es un sentimiento de entrega hacia un otro y de recibir de esa misma persona. O por ejemplo, de entrega de amor, en el caso de la madre con un hijo que recién nace, por ejemplo, y que le permite a ese hijo, a través de ese amor, aprender lo que es la vida y aprender a ser.
Pero a veces estamos enamorados de la...
A veces...
el mismo amor que entregamos.
Uh-huh. Vale.
Y seguimos enamorando. Uh-huh.
No sé qué pasa, pero tenemos una dificultad. Vamos a lamentablemente tener que dejar aquí, porque esta dificultad técnica va a continuar, y dejamos aquí y el
tomaremos la semana que viene.
El viernes que viene no, porque tenemos Semana Santa, uh-huh. y la radio tiene una programación especial. Nos veríamos dentro de 15 días, pero nosotros nos vemos la semana próxima por Estepona seguramente. ¿Sí, Raquel?
Vale.
Un beso para ti, un saludo para tu familia. Hasta
Raquel.
Luego. Hasta
saludo,
luego.
Hasta Raquel. Luego.
Hasta
Dios,
luego.
Hasta
luego. Son cosas del directo, diría.
Sí, el directo es...
manda.
Son cosas de los duendes.
Sí, sí.
En un segundo tema musical, ¿no?
¿Puedo decir algo? Este tema lo eligió el compañero Iván. Y hoy, que lo tenemos, no vino. Muy bien. Para Iván.
Para Iván, en un principio, el tema es...
Santa Sofía. Y canta Chayanne.
Se juntan y que los cuerpos en vida se cruzan, porque la vida es así misteriosa. Quiero que sepas que no pienso en otra cosa, y en tu boquita, tu risa y tu pelo, y tus besitos que rezan en mi credo, que tu mujer me has estado llevando en un colapso que pinta en un infarto. Y yo sin libertad, cargando las cadenas de la soledad, y tú sin más ni más, que nunca llamarás. Trago hasta los huesos, vivo en agonía, que eso no se cura con penicilina. Me he bañado todo en agua bendita y le he puesto velas a Santa Sofía. Soy un disidente de la psiquiatría, un invertebrado sin la anatomía. Una media cosa, una cosa fría, que si tú no vuelves se le va la vida. Mis rezos no llegan al cielo y mis promesas son palos de un ciego, porque no soy matador ni torero. Quiero que sepas, nena mía, que no puedo con esa pena que es como una espada que me ha dejado cortado en mis tajadas, y que los días me importan un bledo, y lo que viene sin ti yo no lo quiero. Y yo sin libertad, cargando las cadenas de la soledad, y tú sin más ni más, que nunca llamarás. Hasta los huesos, vivo en agonía, y esto no se cura con penicilina. Me he bañado todo en agua bendita y le he puesto velas a Santa Sofía. Soy un disidente de la psiquiatría, un invertebrado sin anatomía. Una media cosa, una cosa fría, que si tú no vuelves se le va a...
era Chayanne y Santa Sofía, un tema elegido por nuestro amigo Iván. En donde tenemos amigos también es en AFESOL, que es una asociación. Sí.
Es una asociación que, bueno, realiza una actividad de una manera, pues, muy
altruista.
Altruista. Uh-huh. Que significa, bueno, que tiene en su eje, en su centro, pues la ayuda a las personas con problemas de salud mental. Y es muy importante recordarlo todos los viernes, porque merece la pena acercarse y preguntar, para poder colaborar y saber un poco más de toda la labor tan altruista que realiza esta asociación.
¿Sabes quién ayuda a FESOL? El Ayuntamiento de Marbella, la Delegación de Servicios Sociales, por supuesto esta radio, Radio Televisión Marbella, que hace posible la puesta a punto y que todos los viernes tengamos una hora para, bueno, hacer nuestras cosas, llamarnos por teléfono cuando no tenemos que llamarnos, decir que vamos a estar y no estamos, en fin, esas cosas que nos vuelven así tan particulares. ¿Quién está? Es David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Jordi.
Hola, David. Muy buenas.
Bueno,
hola.
Tenemos una pregunta que se empezó a atravesar el programa y ya no la podemos quitar, ¿no? Y la pregunta partía de la cuestión acerca del amor y de si las personas con enfermedad mental, tal como dicen los manuales de psiquiatría, tienen una suerte de apagamiento afectivo, distanciamiento afectivo, o si por el contrario esto tiene sus matices.
Que depende de lo que se entiende por distanciamiento afectivo también.
Ajá. Bueno, hablemos un poquito de eso, del apagamiento afectivo, del distanciamiento afectivo, de las relaciones afectivas. ¿Se puede querer? ¿Se puede amar?
Hombre, para amar a alguien primero tienes que ser autosuficiente, tío.
Ajá.
Si quieres tener un amor real, con hijos o con un entorno independiente, con una mujer y una vida. Por lo menos para mí.
Vale, pero yo hablaba del amor en general, amor a un hermano, a la madre, al padre,
sí,
en fin.
Sí,
no, eso es innato de la persona. Yo hablo del amor de pareja, que es lo que se entiende más por amor, ¿no?
Sí, el amor romántico, ¿no?
Cariño, el amor romántico, para mí, si yo no tengo una independencia social o económica, no lo entiendo a esta edad. A los 20 años, sí. Y luego el amor de padre, amor de hermano, amor de hijos, está claro. La gente es como preguntarse si un síndrome de Down que amas.
No. Un momento, porque digamos, hay personas que están convencidas que una persona que tiene una enfermedad mental, no sé, una bipolaridad, no puede ser padre, por ejemplo. ¿Sí?
Claro.
Y yo conozco muchas personas que tienen una problemática bipolar y que son muy buenos padres.
Sí, pero ¿en base a qué conocimiento hablan estas personas, especialistas o personas de la calle?
No, hay ejemplo. Lo que pasa que, bueno, yo pienso también, perdona que me meta en la conversación.
Sí, claro.
Acá estamos para entrometernos en las conversaciones, esto es así, sí.
No, quería decir, bueno, se me ha ido lo que quería decir, en este sentido, que básicamente lo que quería decir era que el amor es un sentimiento, una emoción que necesita de una correcta interpretación de la realidad o de las señales dentro de una situación concreta, ¿no? Social, como es las relaciones interpersonales. Entonces, si uno no tiene una correcta interpretación en algunos momentos producto de una determinada patología, alguien puede llegar a cuestionar que esa persona no tenga... pero sí lo tiene, lo que pasa es que lo tiene como un poco distorsionado, ¿no? Entonces... y no siempre. Entonces yo pienso que sí y no. O sea, sería una cuestión, aunque parezca contradictorio, pero no es contradictorio, sino que va por circunstancias.
Ya.
Y habría que analizar cada persona, cada patología.
Pero
cada...
también personas con alcoholismo o ludopatía también tienen en teoría problemas con el amor.
Uh-huh. Claro.
Bueno,
según esa regla del 3 que dicen esas personas. No solo una persona con trastorno mental.
Las personas que también tienen, a ver...
adicciones,
yo creo que cosa. Si sacamos los programas de televisión en donde el amor no resulte algo problemático, nos quedaríamos con los documentales, los partidos de fútbol, sí, y algún musical.
No,
y algún
problemático musical. Es, pero que yo, por ejemplo, mi caso personal, ¿no? Yo he vivido con familiares con unos me he llevado mejor, con otros peor, en otra época de mi vida, en la que a lo mejor vivía algún ingreso, vivía una situación difícil, y tensaba la cuerda de las relaciones con estos familiares, ¿no? Entonces, eso a veces, pues alguien podría decir, mira, ¿ves cómo no se puede llevar bien con el padre, por ejemplo, o con la persona que, en este caso, y eso es falaz o no es real, porque cuando uno se encamina con una psicoterapia, con una recuperación, o mantiene un cierto, llega a un cierto nivel de estabilidad, ¿no? Pues sí puede ser perfectamente. De hecho, yo ahora he reconstruido muchas de las relaciones que en el pasado, pues yo mismo cerraba puertas en algunas situaciones. Y ahora, pues, es lo contrario, ¿no? Pero es por circunstancias y por situaciones que son fortuitas, que nos vienen dadas, que no es porque tengamos ahí una condición diferente, ¿no?
Sí, yo me refería que, digamos, a la potencialidad de tener vínculos satisfactorios, ¿sí?
Sí.
Puede ser de pareja o no, pero independientemente de la cuestión económica, porque, bueno, uno puede tener muchísimo dinero y ser incapaz de amar, y puede tener una módica pensión y tener una capacidad para amar, no sé si para tener una relación.
Cosa, sí, pero luego está la independencia de ciertos factores,
sí,
que a una determinada edad, si no la tienes, incluso una persona normal en el paro, y sin, o sea, sin el paro y sin ingresos, difícilmente se va a enamorar. Y si se enamora no va a ser correspondido en la sociedad real.
Bueno, está ahí, hay de todo, ¿eh?
Ignacius,
el de la conjura de los necios,
¿no? Entonces sí.
No, vamos. Lo que pasa es que yo creo que también está la situación del prejuicio, ¿no? A veces establecemos un prejuicio, lo aplicamos y nos acaba dando la razón, porque lo tenemos tan metido en...
Y las utopías.
Claro, y las utopías, pero bueno, que en un principio yo... Discrepo un poquillo contigo, David, en ese sentido, porque creo que...
Bueno, a lo mejor tú eres más enamoradizo que yo, tío.
Que el potencial... Sí, el potencial humano está ahí. Y siempre se puede dar una circunstancia...
Hombre, yo lo que veo cuando he empezado así a tener una especie de relación más cercana con una chica los últimos 20 años después de declarar mi trastorno y tal, no es el problema del trastorno en sí, eso no es el problema. El problema es mi independencia, mi familia, y que yo sé que para mí es una fuerza vital de mis amigos, de encontrarme bien, y entonces muchas veces es que tiran hacia su terreno, y a lo mejor su terreno es bastante inestable para mí. Entonces no me encuentro cómodamente navegando en un sitio donde sé que puedo acabar en un ingreso.
No, está bien. Quizás nos limitamos a la cuestión del amor, a la cuestión de la pareja, y en los manuales se habla del amor en general, sea a la pintura, a la música, a los progenitores, etcétera,
no,
etcétera.
Sí, eso sí. Pero si hablábamos de un amor de pareja, como al principio estábamos hablando.
Bueno, empezamos por ahí porque estábamos con la poesía de Raquel,
refería,
¿no?
Yo me refería a eso, al amor de pareja, cuando estaba hablando. En mi caso particular, ¿no? Que no signifique, porque hay gente que conozco yo que se han enamorado, tienen un trastorno y son felices. Pero es que eso depende, como dice Jordi, de cada individuo.
Claro.
He conocido personas que se han casado y fueron felices. Y ambos tenían una enfermedad mental. Son cuestión de momentos. No sé si te dice algo esta palabra.
Prioridades también.
Ajá.
Vale. Por ejemplo, a mí no me compensa el amor a la comodidad a esta edad. Yo soy más feliz tomándome un cafelito, dándome el sol, tranquilo, con una pequeña conversación que tiene la novia, la verdad.
Vale.
Sí, claro.
Vale. Yo te hablaba de momentos porque quería ver si te podía orientar hacia el texto.
Sí, claro, sí.
Que me parece que el título es...
Momentos.
Momentos, sí.
Vale, voy con ella.
Vale.
Momentos. Me siento en el café italiano de la esquina en los boliches, Costa del Sol. Enfrente se sienta mi madre muy elegante como siempre para la ocasión. Nos enfundamos las gafas ahumadas y procedemos con su mitad café descafeinado y mi cortado en vasito corto y con dos vasos de agua, por favor. Engullo mi cortado hirviendo mientras mi madre Mari Carmen saborea su café mitad templado. Es nuestra forma de empezar este día nuestro desayuno diario. Hablamos mientras nos rodea la música ambiente. La miro, la observo, me mira, me río, reímos, volvemos a hablar de nuestras cosas. Hablamos animadamente mientras desayunamos. Hablamos de la actualidad y de nuestras cosas. Tengo muy buena comunicación con ella. Me comenta cómo va la pintura, hablamos de mis escritos. Mi madre paga la cuenta y se levanta. Hace el gesto de despedirse tocándome la cabeza. Sonríe y se va. En fin, cosas de hijos y de madres. Sigo un rato en la terraza de un día gris bajo un buen toldo en la pequeña terraza del bar italiano. Pasa la gente corriendo, unos con mascarilla, otros no. Unos con paraguas, otros no. Mi cuadro sigue sin secarse. Necesito que se seque para aplicarle lo que va a ser su última capa. Toca relajarse en general, paso a paso. Son estos momentos los que me dan fuerza para seguir. Hablo por teléfono con una amistad con la que hablo con frecuencia desde Barcelona. Tengo también algunos buenos amigos que el tiempo me ha ido dando. Son momentos que me dan fuerza y animan un día a día. Pintar y escribir no lo son todo. Socializar con mi familia y amigos suma y mucho. Escucho música a través de mi radio del móvil. Me relajo en un día de lluvia esperando que se seque en unos días el último cuadro que tengo entre manos. Los días pasan e intento llevar el día a día lo más tranquilamente que puedo sin agobiarme demasiado con mi arte. Vuelve a ser por la mañana. Miro las noticias con mi madre, comentamos la actualidad, me ducho, visto y me preparo para desayunar con mi madre. Ya está.
Vale, pues me gusta el texto y que recorre la cotidianeidad, lo que haces tú y un poco lo que hacemos todos.
Sí, la verdad es que, bueno, hay una descripción ahí interesante sobre unas pautas, que yo supongo que tú tendrás tus pautas, David, como en general solemos tener la mayoría, y ya vamos conociendo a través de los textos, de los escritos tuyos, pues esas caminatas, ese café, ese vasito de agua, en fin, vas como dibujando un contexto diario. Y es interesante, la verdad. Cada día descubrimos alguna cosita sobre tu forma de encarar las situaciones, la vida y esas pautas, ¿no?, que decía yo.
Bueno, de todas maneras, no deja de ser una actividad como la de muchos vecinos, ¿no? Uno va y se encuentra en la cafetería tomando el café, el desayuno con la familia. David, vamos a tener que dejar aquí porque tuvimos la charla al principio y no nos queda tiempo para seguir comentando el texto.
Sí, ya tomé los 10, sí.
Sí, nos vemos dentro de 15 días, ¿sí?
Vale, perfecto.
Un abrazo.
Un abrazo, Gustavo.
Y gracias.
Un abrazo, Iván, desde casa.
Gracias. Nos vamos con un tema musical. Un tema musical que eligió el compañero Jordi, que se llama Ya sé enamorar, y que canta el grupo brasileño Tribalistas.
Escuchábamos Jazz Enamorar de Tribalistas. Bueno, vamos a dar una noticia importante. Una noticia en el caso de la asociación que comentábamos, que sostiene este programa económicamente, junto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella y esta casa, Radio Televisión Marbella. Va a haber un acto el día, bueno, en 2022, este año, volverá a celebrarse la caminata para la prevención del suicidio Darkness into the Light. Se trata de una campaña a nivel mundial promovida por la Fundación Irlandesa Pieta House, que trabaja en la prevención del suicidio. Bueno, según los datos publicados en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el suicidio sigue siendo la principal causa externa de mortalidad en España. La actividad se celebrará en 2022. Este año, su séptima edición en la Costa del Sol consiste en una caminata solidaria de 5 kilómetros y realizada al amanecer, para simbolizar el camino de la oscuridad hacia la luz.
La actividad tendrá lugar el próximo 7 de mayo a las 6:30 de la mañana en distintos puntos de la Costa del Sol Occidental, en Benalmádena, desde Puerto Marina, Estepona, en el Paseo Marítimo, en el comercial, el Centro Comercial Carrefour, en El Viria, desde el restaurante The Beach House, La Cala de Mijas, desde Building Mulligans, y en Puerto La Duquesa, Málaga, desde el restaurante Rose and Distill. Esta campaña, que comenzó en Dublín hace 13 años, promovida por la Fundación, como dijimos, Pieta House, consiguió la participación en 2019 de más de 200.000 personas en todo el mundo. Ya se puede registrar online a través de la página web www.darknessintolight.ie. Todo lo que se recaude con las inscripciones de participación se destinará a programas de sensibilización sobre el suicidio, así como a la intervención y acompañamiento de personas que han sufrido en su entorno la pérdida de un ser querido por esta causa.
Y recordar que, lamentablemente, según las estadísticas de defunciones según la causa de muerte del INE, volvemos a recordar que cada día se suicidan en España una media de 11 personas, o lo que es lo mismo, una cada 2 horas y 15 minutos. Así lo confirman los últimos datos de la estadística de defunciones según la causa de muerte publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
2020 ya se ha convertido en el año con más suicidios en la historia de España desde que se comenzaron a registrar en 1906. En total, 3.941 personas se quitaron la vida, lo que supone un incremento del 7,4% con respecto al año anterior.
Los suicidios y lesiones autoinfligidas son la principal causa externa de muerte en lo natural, según el Observatorio del Suicidio en España 2020, perteneciente a la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. En 2018, los decesos por suicidio superaron a los decesos por accidentes de tráfico y más de una década después casi los ha triplicado.
Vamos a seguir los programas siguientes en esta información porque, bueno, es una muy importante actividad que realiza FESOL con Darkness into Light. Con Pieta House, una asociación de Irlanda que eligió a FESOL aquí en la Costa del Sol para realizar esta actividad que, como decimos, se realiza en todo el mundo el mismo día. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Nosotros queríamos hablar de tenis, queríamos hablar
sí,
de
queríamos
fútbol.
Sí, queríamos hablar un poquito de Carlitos Alcaraz. Ajá. Que es como le llama afectuosamente Nadal, ¿no? El sí. Tenista que ha conseguido digamos, ganar el torneo, el Master 1000 de Miami, que es el primer español en conseguirlo y el más joven de todos los tenistas en conseguirlo, a una edad que bueno, que ya queríamos más de uno sí, tenerla y llegar a una proeza de ese calibre, ¿no?
Vale, nos tenemos que ir. Llámenos durante la semana al teléfono del Alfogón de las Culturas, al 635-90-66-87. Cuando lo haga, no lo haga los viernes de 4 a 5, porque estamos en el aire y no lo podemos atender. Pero después, durante toda la semana, le atendemos para que usted nos plantee las dudas o las preguntas o simplemente para llamarnos y conocer algo de nuestra asociación y sus distintas sedes.
Pues nosotros nos despedimos hasta dentro de 15 días escuchando a Craig Austin. Travesías es un programa que hacemos en vivo y en directo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Si no pudo escucharnos en directo, Travesías se repite los sábados a la 1. Además, puede escuchar los podcasts de programas anteriores en la web de esta emisora.
Sí, es muy importante para aquellos que no han podido escucharnos en directo saber que siempre tienen la posibilidad de escuchar no solo el programa de hoy, que ya se sube a la web rápidamente, sino programas anteriores en donde hemos tratado otros temas y en donde han participado otras personas.
Sí, recordar que la web es radiotelevisionmarbella.tv y bueno, ahí están los podcasts en la sección de radio Travesías para poder consultar y disfrutar del programa en otro momento, ¿no? Por último, si quiere preguntarnos algo, llámenos, como ha dicho mi compañero Gustavo, al 635, repito, 635 90 66 87. Con mucho gusto la atenderemos. Volveremos con más Travesías el viernes 22 de abril. Buen fin de semana.
Yo quería destacar, no quería irme sin destacar el gran triunfo del Real Madrid en Inglaterra. Sí,
claro. ¿Sí? Sí,
una victoria todavía.
Épica. Una victoria épica y la verdad es que, bueno, con un nombre propio, ¿no? Que es Benzema, que ha enseñado los galones. Ajá. En un momento complicado para el club y ha sabido, de alguna manera, llevar al triunfo al equipo, ¿no? Aunque también hay que rescatar al Courtois, que ha sido un baluarte en la portería, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias, Boli.
Muchas gracias a todos.
Muy lindo los temas que pusimos hoy, sobre todo los que no eligió el Fogón de las Culturas. Gracias. Hasta luego.